el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Iniciando la semana, gracias por acompañarnos y una semana también diferente para los ex. Hoy puedes sintonizarnos en Tigo a través de las señales 3300 y 1001 HD, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde para que usted siempre esté pendiente y por supuesto un saludo muy especial a los que están a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Un lunes que nos dejó varios resultados de la jornada del fin de semana, resultados interesantes, buenos goles también. Hay gente triste también en el set de los equipos del fútbol, pero más adelante le vamos a contar acerca de quién se trata. ¿Quiere decir usted quién
era? Alguien se movía así de repente, no sé si tenía a los cuatro.
Producción tenía listo ya ese tiro de cámara para, bueno.
Bueno, sí, comenzamos una semana interesante, ¿verdad? Por lo que tú mencionabas, pues porque hoy vamos a hacer también nuestro debut contigo. Es en reprise, pero es una oportunidad bonita para ir creciendo. En el futuro vendrán otras cosas, así es que contento con eso. Y por otro lado, pues sí, ¿verdad? Una semana de fútbol con resultados, yo diría, como tú decís, interesantes, más que buenos o malos, interesantes. Gente contenta, pero no me estoy refiriendo yo necesariamente a nadie del set. La derrota de Jocor en el último segundo, ¿verdad? Dejó también mucha inconformidad, ¿no? Decepción de parte del técnico de Jocor, se le veía su frustración en la cara. Pero bueno, esto es fútbol, como dicen, ¿verdad?
Así es el fútbol o así es el soccer, como dice el Zarco. Kevin, ¿cómo está?
Diana, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Lisandro, Manuel, iniciando semana y muy contento, bueno, estar en casa acá en Tigo Sports y nos estarán viendo lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde y también, bueno, más adelante nos vamos a encontrar en Tigo Sports Studio a eso de las 9 y, bueno, contento. Vamos a hablar acerca de lo que nos dejó el fin de semana. Yo siempre doy mi aporte del tema del fútbol internacional. A mí la Premier me encanta y estamos viendo que se puso bonito porque perdió el Liverpool en casa y perdió el Arsenal en casa y ganó y goleó y gustó el Manchester City. Con esto no quiero que se asusten para el miércoles las personas ahí que están
solo
siguiendo
es un dato de
el Real Madrid, sí, pero se le ve
al
equipo de Guardiola, sí. Y lo otro es el tema del Bayer Leverkusen, ¿no? Tremendo. Son de estos resultados no habituales y que siempre quedan marcados en la historia del fútbol, por lo raro que son. Ganó el título de forma invicta, el primer título en 119 años de historia para el Bayer Leverkusen de la mano de Xavi Alonso. Así que buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo está?
Bien, bien contento, Diana. Un gusto estar también con Lisandro, con Kevin también. Y para todos los que nos acompañan también, como bien decía Kevin, a través de la señal de Tigo Sports, lunes, miércoles y viernes vamos a poder acompañarlos a través de esta nueva plataforma. Nos complace decir que somos una multiplataforma. Todos aquellos que nos acompañan también a través de la radio, a través de Radio Sonora 104.5 FM y también a través de nuestro canal de YouTube. Contentos de que hoy estamos en todos lados y que la gente nos puede acompañar con todo el contenido. Contento por eso. Pero también, como bien mencionábamos, a Alianza le bastó un empate para ser hoy líder solitario en primera posición. Alianza vuelve al lugar que para muchos corresponde, ¿no? Vuelve al lugar que tanto le ha pertenecido en los últimos, por lo menos 15 años, más o menos. Y hoy Alianza es primer lugar, Firpo es segundo lugar. Más adelante lo vamos a estar analizando.
Y a pesar, como se menciona, de la tabla de posiciones, que Firpo también cae, continúa en la segunda posición de la tabla. Y vamos a iniciar con ese encuentro en el Cuscatlán, en donde Águila, en condición de local, se enfrentó al cuadro de Luis Ángel Firpo con resultado de 4-2. Muchos hablan, le pudo dar vuelta a Firpo, pero también pudieron ser más goles para Club Deportivo Águila. Los tantos los anotaron Serén al 34, luego Silva de penalti al 45+8, Steven Vázquez al 84, también Salazar al 86 anotaba el empate 2-2 y también Ronaldinho Caicedo anotaba al 89 y al 90+6 dándole la victoria al cuadro de Club Deportivo Águila. A pesar también de todas esas situaciones que se generaron dentro del encuentro, hay que recordar también la tapada que tuvo Wilber a Club Deportivo Águila. Y por cierto, ya noté un dato muy interesante que tenía la oportunidad de escuchar, y es que de 5 penaltis que le han dado a Club Deportivo Águila de lo que va de todo el torneo, todos los ha fallado Club Deportivo Águila. Unos se los han tapado los porteros, otros los han enviado hacia arriba, como fue el caso de este, de Dustin. Y son esas situaciones que se han dado. Imagino que no se lo dieron a Larín por la situación que pasó también el partido anterior frente a Metapan. Pero al final fue muy buena victoria para Club Deportivo Águila en condición de local, como lo repetimos. Muy buena parte de la afición fue de Firpo, hay que decirlo así. Fue de Firpo y la zona, como ustedes pueden observar, también de Club Deportivo Águila. Don Lisandro, ¿qué le pareció esta victoria para Águila?
Mira, la victoria para Águila es una gran victoria, ¿verdad? Después de haber perdido en Metapan, se vuelve a reivindicar con esta buena racha que está haciendo ya en la segunda vuelta. Ya está en cuarto lugar, si no me equivoco, ya... Y eso es una ventaja deportiva en la primera ronda de la clasificación. Entonces, para Águila ha sido una gran victoria, ¿verdad? Y para Firpo, tienen que realmente evaluar. Mira, yo a veces digo las cosas demasiado francas o demasiado crudas, pueden ser, porque yo he estado en esto, ¿verdad? Y siento que a la gente, al aficionado, le gusta que uno no se ande con rodeos, que diga las cosas como uno las ve. Y yo te digo, el torneo pasado hacía notar que Firpo necesitaba un buen defensa, que ya Tardelis Peña ya no era para lo que Firpo quería hacer, porque Firpo es un equipo grande que salís a buscar el partido, y entonces tú necesitas un defensa con otras características, más rápido, que pueda regresar a su posición cuando la pelota se pierde, cuando el rival la recupere. Con Tardelis Peña perdés todo eso porque es lentísimo y ya no reacciona. Y ayer, el sábado en la noche, el partido con Águila, pues para mí uno de los artífices que más contribuyó a la victoria de Águila, sin quitarle los méritos a Águila, es Tardelis Peña. 3 goles, en los 3 últimos goles sale él retratado. Uno, no, una indecisión, no sabe si atacar al que va a hacer el pase o ir a ayudar a defender a Salazar, queda en medio y les hacen el gol. El segundo gol, el tercer gol de Águila, yo queda retratadísimo, porque encima se supone que es un jugador de altura, que es alto, no se ve más alto de lo que es, quizás por lo pesado que es.
No, pero...
Pero le ganan en altura en la pelota, que la regresan al área, y él se queda petrificado, parado 10, 15 segundos viendo que la pelota iba y venía, y él no reaccionó, no fue capaz de reaccionar a buscar una posición defensiva. Simplemente se quedó como espectador a ver qué pasaba. Eso es imperdonable en un defensa central. Y ahí viene el tercer gol de Águila. Y el cuarto gol, entra la marca en una forma tan lenta que se le anticipa Salazar, si no me equivoco, y ya hace el pase para que Caicedo anote el cuarto gol. 3 goles, para mí, responsabilidad total de él. Yo esto lo dije hasta el torneo pasado. Entonces yo tengo todo el respeto por él como persona, y quizás por lo que fue como jugador, más allá si me gustaba más o me gustaba menos. Pero en este momento él no está para ser defensa central de un equipo con aspiraciones a ser campeón. Y ayer quedó demostrado. Si ya después de eso no reacciona, entonces van a sufrir. Porque defensivamente Firpo es un problema, todo lo contrario en el área de ataque, ¿verdad? Porque ofensivamente, bueno, anota 2 goles, sí. Y tuvieron otro par de ocasiones de goles. Entonces a Firpo, por lo que es su medianía hacia adelante, no le podés exigir, pero lo que es la defensa, sí, y concentrado en un solo jugador, porque cuando él no está, el equipo ha dado otra cara y se le ha visto otra dinámica. Pero cuando él está, lastimosamente, ya es muy lento, las piernas, el peso no le da para lo que Firpo necesita en este momento.
Bueno. Manuel, Don Lisandro ha sido enfático en la labor de esa zona defensiva, ¿sí?, de Firpo. Siempre mencionamos el respeto que le tenemos a Tardelli por su trayectoria, obviamente, por lo que él significa para Firpo. Sabemos lo que él significa para Firpo. Pero también en estas situaciones de juego hablemos del planteamiento del profesor Gabriel, que ha tomado muy buenas decisiones en lo que va del torneo. Pero también, para usted, ¿fue acertada o no la decisión de tener a un central como Tardelli Peña frente a uno de los equipos que sabemos que le puede rendir competencia, uno de los llamados grandes y también el actual campeón nacional, que está urgido también de puntos para ir sumando?
Recordemos la situación por la cual ingresa, sí, Tardelli, ¿no? Tardelli ingresa en el medio tiempo ante la lesión de Guilherme, y yo creo que más allá de muchas de las cosas que ha mencionado Lisandro, que entiendo perfectamente, y la gran cantidad de goles que ha recibido Firpo, también coincide con una defensa en conjunto. Yo quizás lo que haría sería distribuir un poco más
la responsabilidad. Porque Mario también se ve involucrado en algunas
cosas. Se ve involucrado mucho en la defensa. Si no me equivoco, tenemos la tabla para saber exactamente la gran cantidad de goles que ha recibido Firpo. Es un apartado en general en el que tiene que mejorar. Tenemos la diferencia de goles, si querés, por acá la tengo yo, producción. Estamos hablando de que Firpo ha recibido 24 goles en todo el torneo. Es la defensa más goleada, justo solo por detrás de Santa Tecla. Santa Tecla ha recibido 25 y por detrás está Firpo. El equipo encontró cierta solidez cuando Mauricio Cerritos pasó a jugar como defensa central. Pero eso no necesariamente es un buen indicio, ¿no? Porque ante la salida de Guilherme, Cerritos pasa nuevamente a línea de volantes y te quedas nuevamente atrás con la defensa que inició el torneo. Yo considero que te ves forzado, sí, a hacer este tipo de sustituciones, pero la conformación del equipo, Lisandro, a lo que voy, es la conformación del equipo. Para mí tiene que ver más con cómo voy a fortalecer en línea defensiva si estoy sacrificando un excelente volante de contención y lo estoy poniendo atrás para solventar este apartado.
Y bien, Manuel, pero lo estás logrando. Solventás el problema.
Sí.
Y es más delicado la defensa,
¿sí?,
que la volantía.
Sí.
Porque la volantía, en todo caso, tú sabes que si cometen un error de pérdida de balón, siempre vas a tener tus centrales con rapidez que pueden medio arreglar la situación. Pero cuando te lo hace un defensa central, ya encontraste solo al portero.
Sí.
Entonces, es que esos son los análisis que tienes que hacer. ¿Cómo? Digo yo, tú ves la tabla de posiciones y el técnico de Firpo tiene que ver que su problema es atrás, si es la segunda peor defensa del torneo. Entonces,
sin duda,
¿y
sin duda
por qué? Hacer el análisis. Mira esos tres últimos goles de Águila. ¿Quién es el que sale ahí retratado? Mira el tercer gol. Es que el tercer gol refleja lo que yo estoy diciendo,
no
sin
hay
ánimos
de
nada, pero es la verdad.
Y mira, otra cosa que preocupa, haciendo análisis de este partido y de los primeros enfrentamientos que tuvieron en la ida de los partidos contra los grandes. Cae goleado contra Alianza, cae goleado contra FAS, cae goleado contra Águila. Y el otro, me parece que Santa Tecla es el que logra hacer más goles.
Tres goles.
Solo ahí,
en primer tiempo.
Solo ahí tenés la mitad. En cuatro partidos le hicieron la mitad de goles que ha recibido en todo el torneo. Entonces, un problema hay, porque también más adelante se va a encontrar Firpo con estos rivales, que son con los que va a estar luchando el campeonato. Y definitivamente tiene que hacer un recálculo de ruta el técnico. Sí.
Pero
porque
ahí
no,
también
no es, Lisandro, como vos decís, yo también me quedo con eso. Cuando vi entrar a Tardelli, y más allá del respeto, porque al final tenés que hablar lo que tenés que hablar. O sea,
sí,
es lo que tenés. Y vos lo ves y está en otro ritmo completamente diferente de todos sus compañeros. En la dinámica, en el pique también, porque también te das cuenta cuando intenta picar ya se le ve ese
cansado,
segundo, dos segundos que va tarde, y eso en el fútbol ya te crucifica.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no estoy intentando defender lo indefendible, ¿no? Hay cosas que son evidentes y lo hemos dicho en este programa. Tardelli es un tipo que te puede ayudar en los últimos minutos del partido a cerrar el partido cuando tu equipo ya se ha metido cerca de tu área, en donde le pones candado al partido, en donde es un líder y donde puede él dirigir cuando el partido se hace corto. Cuando el partido se hace corto, pero cuando hay mucho espacio a las espaldas, hay un riesgo. Creo que la gran conclusión es que tanto... a ver, Firpo ha hecho un excelente torneo y ha mejorado muchísimo y ha cortado distancias y podría ser candidato, pero los partidos estelares son estos, ¿no? ¿Qué tanto Firpo está preparado para los partidos estelares? Y cuartos de final es partidos estelares, está plagado de partidos estelares.
Lo que menciona Kevin, ¿a quién se va a enfrentar
Firpo? ¿A quién te vas a enfrentar? ¿Qué tanto vas a estar listo para ese tipo de partidos en donde el foco de atención... Ya no hay margen de error. Y llegar con una tan endeble en defensa, en donde te hacen un gol, dos goles, y decía Kevin, la gran mayoría de goles se los hacen en una cierta cantidad de partidos. Eso te demuestra que cuando te cae un gol, hay fantasmas psicológicos que de repente en ese mismo partido viene el segundo y viene el tercero y viene el cuarto. Más allá de que su producción de goles no la vamos a cuestionar, pero el equipo tiene que encontrar un equilibrio.
Sí, pero lo tiene que encontrar, perdón, el técnico. Sí que el técnico es el que se tiene que ver. Mira, tú mira ese tercer gol. Es un reflejo del aporte que te da tu defensa. Se queda paradísimo. O sea, no haya ni qué hacer.
No hay reacción
de nada. Y entonces, en menor o mayor escala, pasan todos las situaciones en las que interviene él. Entonces, una cosa es que lo metes a cerrar un partido porque tenés dos centrales y él llega como tercer central para los balones aéreos,
para liderar,
lo puede ganar y todo eso, pero no para ser la solución de tu defensa. Él ya no es ninguna solución, al contrario, es un problema tenerlo a él ahí.
Este es el gol que nos menciona Lisandro.
Mira,
la pelota la gana arriba,
parado viendo, ve, mira, nada interviene, mira, ve, es que cómo es posible, digo yo.
Y la pelota parte.
Llegar a meter la pierna ahí.
Sí. Y también la responsabilidad que menciona Manuel es para toda esa zona defensiva de Firpo. Es cierto, nos enfocamos en Tardelli, pero también que no es su otro central y los laterales.
Justo eso quiero comentar. Por ejemplo, él tenía su duelo en ese apartado, él tenía su duelo con Julio Cibrián. Julio Cibrián va arriba y gana en la primera pelota. Y en estas ocasiones de gol, en donde es pelota parada, tú te jugás tu duelo con tu jugador. Eso no quiere decir que si la pelota está a 1 o 2 metros, no puedes reaccionar, ¿no? Ahí, por lo general, tú gritas y decís, el peligro acaba hasta que sale la jugada. No ha terminado el peligro. No soltes a tu rival, no soltes a tu pareja de baile. Él, en ese momento, probablemente se desentiende porque su pareja de baile, que era Julio Cibrián, no estaba en el momento de peligro. Hay dos errores acá.
Sí, Manuel, pero discúlpame. Pero es su pareja de baile en una jugada específica.
Hasta
correcto,
que termina el peligro, Lisandro. Hasta que la pelota sale del área.
Y le gana en la altura, porque estaba ahí para defender la pelota aérea.
Sí.
Una vez ya no hay pelota aérea, ya dejó de ser tu pareja de baile. Buscate la otra.
No.
Pero no te quedes ahí solo porque el otro tampoco aparece.
Eso, el gran problema es eso. Es precisamente eso. Es la pelota cae 2-3 veces en el área. Rebota la pelota aérea 2-3 veces en el área. Ronaldinho Caicedo, si la podemos tener, le pertenece a otro jugador en ese momento, ¿no? Y no veo que aparece ese otro jugador tampoco. A lo que voy es, sí hay displicencia, no hay una... A ver, aquí lo tenemos. Y, por ejemplo, vemos que la pelota va hacia arriba.
Míralo.
Y quien se desentiende, Ronaldinho sale desde acá, desde el costado de atrás.
Mira, todos están tratando de hacer algo, mira.
Sí.
Aquel cabecea, lo que pasa es que le queda el otro sale a la marca... Él le pega.
Elías Gumero.
Le queda toda trabada la pelota. Mira, ahí están todos viendo que.
A esto voy. Aquí, podemos ponerle pausa, por favor, producción. Elías Gumero es pareja de baile con Ronaldinho Caicedo. Esta pelota, esta jugada termina hasta que el balón abandone el área. Esta jugada no ha terminado. Tardelli perdió arriba, sí, totalmente. Perdió arriba, le ganó Purdy. Pero Elías Gumero se desentiende completamente, la pelota va arriba, va a rebotar 2-3 veces y Elías Gumero, también el número 21 que vemos por acá atrás, ahí se queda parado sin ninguna reacción. entiendo también lo de Tardelli, el delantero le pasa enfrente y entiendo el punto de Lisandro, pero voy a una reacción completa de defensa. Elías Gumero en ese momento va reaccionando hasta este punto y era él
su pareja. Y son 7 jugadores, para ubicar a la gente que nos va escuchando en radio, son 7 jugadores de Firpo dentro del área y solo 3 de Águila.
Sí.
¿Y cómo te van a dar un rebote? Porque hay 3 que se quedan viendo, uno de ellos el mejor espectador es Tardelis, porque los otros 3 están por el arquero, que todos dudan en un momento en el cual, y como decía, a mí me llama la atención que da 3 botes, un balón que da 3 botes
y
cerca del área chica.
La jugada del cuarto gol.
Cerca del área chica, increíble.
Y es el tercer gol. El partido estaba 2-2 y era minuto 86. Perdón, era minuto 89 del partido. No podés dar esas ventajas. Llévate el empate.
Retroceder y mirá en el cuarto gol.
Vamos también ahora a hablar de otro partido porque tenemos mucho que analizar de esta jornada. Kevin, la victoria de Dragón frente a Club Deportivo Paz, que estrenaba técnico el señor Richard Presa, cierto, no estuvo en el banquillo, pero Dragón tuvo esa oportunidad que no desaprovechó. El primer tanto fue de Manuel Murillo ante un buen despliegue que tuvo Elmer Bonilla en el campo tras un robo que hace. Elmer hace el recorrido y da la asistencia a Manuel Murillo para que anotara el primer tanto para el cuadro mitológico, y luego Gerson Tovar anotaba también al 78 para al 75, perdón, para el cuadro de Club Deportivo Dragón, con victoria a domicilio para el cuadro del oriente de nuestro país.
Lo que sí nos dimos cuenta es que el cambio de técnico no te da resultados, porque todos los técnicos cuando han cambiado no les ha ido bien. FAS no es la excepción. Sinceramente me sorprendió un Dragón en la segunda parte que salió a morder, a ir por todas, en un escenario que le viene bien. Recordemos que Dragón elimina a Club Deportivo FAS el torneo pasado. Y también en la contra del primer tanto, la definición es muy buena. Hay 4 jugadores de FAS ante 2 de Dragón y la definición es perfecta. El pase raso que viene llegando y la definición es perfecta, porque también tiene todo para parar y controlar en una cancha difícil. En una cancha muy difícil, y las contras fueron letales para Dragón. Un equipo que supo administrar el juego. FAS también, no sé, la ilusión de la gente, porque es de los estadios que siempre lo vemos con buen marco de público. Siempre. La gente tal vez veía como un inicio otra vez de su equipo. Sí, un F5 que le hicieron al equipo, pero al final termina perdiendo el en casa. Y va dejando resultados y dudas. Sí, más dudas todavía. Porque
aumenta
esto es lo que
la
te
crisis.
Es duda, ¿no?
¿Aumenta la crisis después de ese resultado?
Es que para mí sí. Para mí sí. Yo soy partidario de que, bueno, el profe Arias no tenía que haber salido en cuanto a términos deportivos. Después de lo que ya mencionó él, de las deudas y el desastre que representaba a nivel dirigencial, pues creo que ya ahí era inevitable. El siguiente paso era una salida. Pero el tema aquí es cómo propiciar que las cosas lleguen hasta ese momento, ¿no? Y hoy por hoy, ante la salida del profe Arias, ante la llegada de un entrenador que no necesariamente tenemos, hay que decirlo, no es un entrenador con el que contemos con tanta información del pasado, cuál es la ideología de juego de él, a qué va a jugar el equipo, todo eso son temas válidamente cuestionables. ¿Por qué se selecciona el entrenador? ¿Cuáles son los objetivos del entrenador? Entonces, ante tanta duda, que lleguen a tu casa en ese primer partido y te ganen 2-0, y con todo el respeto de Dragón, pero te ganó Dragón. No es ni siquiera un partido contra un gran, te ganó Dragón como local. En un cambio de entrenador genera muchas dudas, y estas dudas sí, para mí, podrían hacer que en algún momento aumente la crisis.
Mira, y es que te voy a decir algo. Llevan un técnico que él mismo dice que él se empezó a ser amigo del dueño hace 1.5 años. Y él lo da como que se ha venido platicando, y en la transmisión. No voy a mencionar nombres porque aquí sí puedo meter en un lío, pienso yo. Pero uno de los locutores, que es bien fascista, bueno, dice que ha llegado con los amigos de él que lo han llevado al FAS, que son de un programa en Santana de, sí, de Rally. Sí,
territorio entonces, rojo.
No, sí, no sé. Eso sí yo no sé. Entonces el punto a lo que voy yo, sí, es que este técnico lo han llevado más por amistad y presión de gente afín a la directiva y no por méritos, porque méritos no tiene nada. En Guatemala está bien caído el paso de él por Guatemala. Tengo entendido que tiene desde el 2018 que no entrena.
Dirigió un equipo en 2022, si no me equivoco. Dirigió un equipo en 2022, pero la actividad, la constancia no la tenemos.
Entonces yo, mira, no es desearle mal ni mucho menos, porque él va a tener su espacio, correcto. Pero es que siento que el problema de FAS es sus tomas de decisiones totalmente erradas. Yo no sé a quién escuchan, a quién no escuchan, quién influye, pero las decisiones que toma FAS es su problema. Sí. Y por eso es que están así. Yo te voy a decir una cosa, les está creando un efecto bien grande, porque la semana pasada cuando me preguntaste Diana, con el problema de FAS, yo dije, mira, lo de FAS no es económico, es administrativo. Y a veces eso es peor, porque al final termina pagando si pagó en un día.
Sí,
y
sí,
quiere
sí,
decir
sí,
que el dinero lo tienen, no hay problema. El punto es, ¿qué te genera esto? Por ejemplo, tú quieres armar el equipo para el otro torneo. Con todo este relajo, si tú quieres un buen jugador de otro equipo, ¿tú crees que va a querer ir a FAS? Por mucho que le provee, porque la imagen que se están haciendo es una imagen mala. Yo sé de dos jugadores que en un momento dado estuvieron interesados y ya no quieren ir. Porque mucho relajo.
Yo sé de uno.
Va, entonces, ¿qué te quiero decir? Que el problema es más grande el que ellos están viendo. Es que, Lisandro, porque para armar un equipo no sé si tienen que tener credibilidad para que el jugador que quieran quiera llegar ahí. No, si no, no.
No sé si se recuerda en algún momento. Esta frase mía fue hasta cuestionada en otros programas, en otros medios. Hay gente que es tan pobre que solamente tiene dinero. ¿Ya? Y eso.
No, yo te lo aplaudí porque me gustó mucho.
Lo que pasa, Lisandro, es que a FAS el problema definitivamente es evidente, ha quedado plasmado que no es el dinero.
Es de organización.
Y es un tema de organización, es un tema de experiencia en el fútbol salvadoreño, tal cual. No estamos cuestionando al nuevo entrenador, por favor, no es suficiente un partido para cuestionarlo, pero sí las decisiones que han venido dándose a lo largo de los últimos años son decisiones que se toman y no pareciera ser un equipo grande con esa toma de decisiones.
Hay que recordar que no dirigió él ese partido.
Sí, también.
Hay que recordar
sí,
eso.
Ya el trabajo, ya empezás, haces tus retoques.
Tiene que hacer apuntes.
Ya vas con un lineamiento. Y creo que no hay más que hablar acerca de eso, ¿no? Las tomas de decisiones, yo como también lo dicen ustedes, desconozco. Al técnico tampoco le voy a juzgar. Si bien la tarea de uno y el deber es buscar dónde ha estado, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, sí, porque estás hablando del equipo con más título.
Y eso sí, también
conlleva una responsabilidad y respeto. Porque la afición siempre está ahí, la afición no deja de apoyar. Y no solo por el aficionado, al final como institución vos lo que buscas es mejoría y cambios de beneficio y a favor de la institución. Y lo que nos parece de afuera, cómo se está manejando, cómo se han dado las cosas, es que no se está siguiendo un camino idóneo para que FAS camine.
¿Sí?
Por un buen lugar, sino que parece como que todo se hace más difícil, ¿no? Como, no, aquí está empavimentado, no, vámonos por aquí. No están todos los rocosos, donde hay, aquí vamos. Y si salimos de ahí, bien, y si no, ahí vamos viendo cómo arreglamos en el camino.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar tenemos más que opinar en cuanto a los resultados que se dieron en la pasada jornada. Antes de eso tenemos una invitación muy especial para usted, y es que queremos que participe con Mamá Consentida con Almacenes Tropigás. Gánate una de las 6 cenas para mamá y celebra en familia. Participa por tus compras desde $349 y doble oportunidad al comprar al crédito. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo, 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a su farmacéutico.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calle Sisimiles, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo, 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Tenemos mucho que comentar siempre de la jornada que pasó el fin de semana y de este resultado del empate entre Santa Tecla y Alianza en el Estadio Nacional Las Delicias. Los tantos los anotaron Gonzalo Tarifa con una asistencia de Andrés Rivas, que fue muy buena asistencia a los 8 minutos, dándole la oportunidad de Santa Tecla de ir arriba en el marcador 1-0 momentáneamente, pero Sebastián Julio al 17 anotaba el empate en ese partido. Por cierto, hay que recordar que con esta victoria se recorta a 7 puntos la distancia entre el cuadro de Santa Tecla y de Jocoro. Los próximos juegos que tiene Santa Tecla, para que usted esté pendiente en esa situación del descenso, son frente a Once Deportivo en condición de local, frente a Club Deportivo Águila en condición de visitante con Metapan de local, frente a Firpo de visitante, y cierra en ese partido que todos hablamos que puede ser ese duelo directo, sí, o depende de cómo se vayan dando las situaciones durante lo que resta de esta fase regular, frente a Jocoro en condición de local para el cuadro de Santa Tecla. Y también hay que mencionar en cuestiones de las series, hay que recordar que en la primera vuelta Santa Tecla empató con el cuadro de Alianza 0-0 y ahora hay un empate también de 1-1. Don Lisandro.
Mira, fue un partido más o menos, pero yo creo que no llegó al nivel que uno hubiera esperado. El resultado, bueno, terminó siendo bueno para los dos, ¿verdad? Porque Alianza, aún con el empate, amaneció hoy en primer lugar. Para Santa Tecla, el empate, ya, lo que decíamos el viernes, que el empate era importante con un equipo contra Águila, no irse a que que solo ganar sirve. Mentira, no le servía solo ganar. Rascar. El empate era importante en un partido contra un equipo que llevaba todas las de ganar. Y ahora ese punto tiene más importancia con la derrota de Jocoro, ¿verdad? Sí. Entonces, fue un partido donde yo creo que el resultado es lo importante porque les ayuda a los dos equipos, a uno a recortar distancia y a otro para la primera posición.
Sí, me parece también buen punto para Santa Tecla, después de todo lo que venía para el equipo. Por cierto, tramos entretenidos, ¿no? Sabemos que tiene mucha dinámica el cuadro de Santa Tecla, hubo un par de llegadas también, un mano a mano de Tarifa, otro que pierde también la cabrita, donde intervienen muy bien los guardametas, y este punto le da oxígeno, por lo menos lo tiene con vida en la UCI, ahí le dieron un electroshock al Santa Tecla para que se mantenga con vida. Veíamos nosotros en pantalla y también le compartíamos los equipos que hace falta enfrentar al cuadro de Santa Tecla. Pero esto por lo menos te sirve para agarrar confianza, y después de el partido que pierde Jocoro ayer en lo último que vamos a hablar también, lo acerca más pasito a pasito, y viendo ahí los resultados, si Santa Tecla lograse ganar el último partido, estamos hablando que son 4 puntos los que tiene que rascar sin ceder nada.
Así es.
¿Verdad?
Así.
Para poder, y que también el Jocoro pierda, ¿no? O ceda puntos.
Tecla tiene que procurar llegar al último partido con diferencia de 2 puntos. Eso es lo que debe procurar. Llegar al último partido contra Jocoro con diferencia de 2 puntos. Dentro de eso, si podemos tener las tablas, por favor, la tabla de Santa Tecla hace evidente que tiene 2 partidos como local. Uno es con Once Deportivo y otro es contra Metapan. Son 7 puntos los que los separan, por lo tanto, para poder llegar a una diferencia de 2, tendría que sumar por lo menos 5 puntos, ¿no? En estas 4 jornadas que faltan para ese último partido.
Son 3 de local, ¿no?
3 de
el último. Sí, a lo que voy es que para llegar
previo,
al último,
previo partido.
A ese partido, son 4 partidos que le hacen falta, 2 como local. Tiene que sumar 5 puntos, recortar 5 puntos antes de ese partido.
Y el camino de Jocoro, hay que revisarlo Jocoro, también.
Perfecto, exacto. Recibe a Águila, visita a Metapán, recibe a Firpo, visita a Limeño. Yo soy, bueno,
De local decía ahí.
¿Cuál?
El último, sí.
Ah, sí, perdón. Recibe a Limeño, es cierto. Y termina con Santa Tecla. Lo que tiene que procurar Santa Tecla previo a este partido con Jocoro es recortar 5 puntos. Uh-huh. Y ya después lo que pueda suceder en ese último partido, que sería una final. Creo que puede conseguirlo. Difícil, sí, difícil. Pero creo que imposible no es, porque tiene 2 partidos en los cuales podría incluso aspirar a lo que bien decía Lisandro. Aspirar a no a golear.
¿Cuáles son esos partidos que puede aspirar Santa Tecla?
Para mí, este partido que viene tiene que ganarlo. Sí o sí, tiene que ganarlo. Pero ganarlo no significa salir de bocado con un ímpetu que ya le conocemos a un jugador de inexperiencia como puede ser el de Santa Tecla. De hecho, este partido con Alianza fue un partido atractivo porque ambos equipos tienen básicamente la misma filosofía de tenencia de pelota, uno con mucha jerarquía, otro con mucho ímpetu y vértigo. Pero creo que Santa Tecla, si estos partidos, este partido con Once Deportivo, logra conseguir la victoria, está a 2 puntos de considerar una final el último partido. A 2 puntos de poder considerar ese último partido como final. Tiene que irlo trabajando minuto a minuto con Once Deportivo. No desesperarse, no desbocarse, porque es entonces cuando el equipo se vuelve endeble defensivamente y puede pagar caro.
Y también otro que sacó una victoria muy importante con alguien que fue la figura del encuentro fue Brian Paz, anotando triplete en este partido donde Fuerte San Francisco se impuso 5-2 al cuadro de Platense. Brian Paz anotó al 13 de penalti, al 15 también de la misma forma y al 50. Walter Chihuila al 81 y Luis Canales al 90. Catuy también descontaba para Platense al 63 y al 88 por la vía de penalti. Y el cuadro del Fuerte suma. Y como le decía Brian, en esa situación de aspirar, yo creo que es más la situación de la preocupación que tenía el Fuerte de poder sacar un resultado favorable, sumar de 3 en condición de local, sobre todo por la tabla de posiciones y la situación del descenso.
Yo no creo que el Fuerte estuviera están condenados al descenso. Para mí es Jocoro y Santa Tecla, ¿verdad? Pero, y más Santa Tecla realmente que Jocoro. Jocoro hizo un gran esfuerzo en el partido de ayer, a pesar que terminó perdiendo en el último segundo del juego. Pero mira, lo de Fuerte, bueno, porque siempre ganar es importante, y ganar así más importante todavía, porque te levanta el ánimo. Ahí no importa si Platense le hicieron falta a sus dos centrales porque cumplían su segundo juego de expulsión y todo eso. Sabemos que Platense el torneo pasado sin ellos fue la peor defensa del campeonato, y ahora con ellos ha mejorado un montón, ¿verdad? Y eso te acondiciona un juego, y hemos hablado que lo más importante de un equipo es su departamento defensivo, porque si ti no te hacen gol, entonces eso ya te da una fortaleza bien grande. Y ayer Platense llegó con esa deficiencia, con ese déficit de que no tenía sus dos centrales, y Fuerte San Francisco lo aprovechó al máximo. Así es que es un buen resultado para Fuerte, ya pensando en lo que pueda hacer el otro torneo, ¿verdad? Más que para este, por más que quieran ilusionarse, está difícil.
Sí, pero creo que también para un equipo como el Fuerte San Francisco, después de todo lo que ha sucedido, porque ha tenido algunos terremotos interesantes, cuando se va Pablo, recordemos el torneo pasado, que parecía se venía abajo, esto viene a estabilizar un poco, y el hecho de mantenerse en primera división, creo que está alejado de ese peligro para el equipo que recién ascendió, creo que es su primer objetivo, ¿no?
Esa es una ganancia.
Esa es una ganancia, y ya tienen que ponerse las pilas para el próximo torneo. Yo creo que también ellos ya pueden respirar tranquilos, sabe que el tema del descenso es cosa de dos. Si la situación se va dando y se le permite, aunque luego es muy difícil estar dentro de los ocho, bien, pero salvaron la categoría.
Pregunta. Pero para ustedes, porque a mí mi percepción, viendo ambos torneos de Fuerte San Francisco, mi percepción es que si Fuerte San Francisco hubiera tomado otro tipo de decisiones, su objetivo principal no necesariamente sería salvar la categoría.
Estamos de acuerdo.
Yo creo que Fuerte San Francisco, con otro tipo de decisiones, o si hubiera sido mucho más paciente en sus decisiones, el equipo muy probablemente en este torneo podría haber competido por más cosas y no solo flotar para salvar la categoría.
Manuel, el torneo pasado estuvo primer lugar.
Igual, y son cuestiones de decisiones de directiva, porque este tema, lo vamos a decir así, de técnicos.
Sí.
No vamos a mentir, es cuestión de técnico.
Exactamente.
Y Fuerte San Francisco podía aspirar porque es la misma base del equipo. No ha cambiado absolutamente nada, solo un referente en el ataque.
No, yo creo que tú tienes toda la razón. El gran error fue haber quitado a Quiñones.
De Pablo Quiñones.
Pablo Quiñones, que había subido el equipo y que dentro de todo estaba haciendo un buen torneo. O sea, no tuvo los resultados que a lo mejor, no sé, los directivos que querían. Pero para un equipo en primera división que cuesta, y lo estaba haciendo bien, y yo creo que ese fue el gran error de ellos, porque nunca se levantaron después de eso. Mira hoy cómo han ido en este torneo. Este torneo ha sido un desastre, aún con Ancheta, pues hasta esta es segunda victoria que tienen con él, cuántos han perdido. Entonces el problema para mí fue eso, tú tienes toda la razón, fue lastimosamente son decisiones que toman y le salen, pues, como decimos en buen español, va el tiro por la culata.
Vamos a hacer nuevamente una pausa, regresar todavía, tenemos que visualizar un poco y analizar lo que pasó en el cuadro de Once Deportivo frente a Jocoro. A lo último, Once saca esa victoria muy importante, esos 3 puntos, y también la victoria de Municipal Limeño sobre el cuadro de Isidro Metapán. Ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón matizador y luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol y nos trasladamos al occidente, en donde el cuadro de Once Deportivo sacó 3 puntos de oro al último con un golazo de Carlos Anzola en condición de tiro libre al 90+5 y se quedó en condición de local con esos 3 puntos frente al cuadro Fonero. Un partido en donde ambos en sus planteamientos fueron precavidos, tanto en el primero y en el segundo tiempo. Hay que mencionar también la buena actuación, a pesar sí del gol que tuvo Once Deportivo, de Danilo Joya en el arco del cuadro de Jocoro. Pero al final la victoria fue para un cuadro que iba a aprovechar esa oportunidad que se le daba, y sabemos también las condiciones que tiene Carlos Anzola en esa situación de balón parado, y fue al final ese resultado que favoreció totalmente para sumar y en esas aspiraciones de clasificación al cuadro del profesor Eric Dawson Prado. Manuel.
Mira, son ese tipo de partidos que ese gol lo celebra, bueno, como lo celebró Eric Dawson Prado, ¿no? Ese gol en el último minuto, algo que buscó Once Deportivo y que obtuvo meritoriamente, aunque sea en el último minuto, pero lo obtuvo bien, tenía que ganar ese partido. Y son ese tipo de partidos que no te puedes dar el lujo de perder puntos en casa contra un rival como Jocoro, que actualmente, psicológicamente, administrativamente y deportivamente, como se dice en el fútbol salvadoreño, está muerto, ¿no? No te puede venir a sacar puntos Jocoro en casa. Hay partidos que se traban, ¿no? Y que por mucho que tú quieras conseguir el resultado, de repente la pelota no entra. Pero en el último minuto creo que toma una decisión muy acertada Anzora en patear al palo del portero, puesto que ahí asegura que por lo menos la pelota vaya al cuadro, ¿no? Cuando tú intentas pasarla por encima de la barrera, no siempre la pelota va a llegar al cuadro, o porque va por arriba, o porque pega en la barrera, etcétera. Pero la asegura al palo del arquero, y no quiere decir que esa es la forma fácil de hacer el gol, para nada. La forma en la que asegura pateando al palo del arquero es muy buena, abre el pie perfectamente como para que la pelota haga una comba, como que va hacia afuera del arco y se cierra muy bien en el palo del portero. Creo que la decisión de Anzora es muy buena en patear a ese costado, y creo que Once Deportivo consigue una victoria meritoria que le permite seguir siendo ese equipo constante del que hemos hablado, ¿no? Un equipo que se ha mantenido siempre entre la cuarta y la sexta posición y que hoy por hoy está consolidado en esas posiciones de clasificación.
Y creo que Manuel ha mencionado un punto muy importante, y es la buena decisión que tuvo Carlos Anzora de tirar al palo del portero. Y que sabemos que también en equipos donde ha estado Anzora, Chalate, Limeño, la calidad que él representa y la confianza también que le da al
y
profe.
Y te la jugás, Diana.
Sí, porque es jugársela.
Es jugársela, porque muchas veces cuando pateas el palo del arquero, el arquero está ahí parado y hace tac y ya la agarra y a seguir jugando. Pero sí te la jugás pensando que el arquero va a dar dos pasos hacia el palo de la barrera, pero por lo menos asegurás que la pelota va a llegar al cuadro. Y eso es lo que creo que atinó muy bien Anzora en esta ocasión.
Pasa que es un golazo, ¿verdad? Sí, sí. Ya si tú ves bien la repetición, va con comba.
Y casi todo
fuera.
El equipo de Jocoro está en la barrera.
Sí. Entonces, no, para mí fue, mira, la verdad que fue justo la victoria de Once Deportivo, que jugó para querer sacar el resultado. Jocoro jugó para sacar su resultado, que era un empate, y se le estaba dando hasta el final, ¿verdad? Sí. Así que, pero al final en lo deportivo, pues sí hace justicia con ese gol, porque gana el que más intentó, el que más quiso y el que más ocasiones generó. Así es que un buen resultado para Once Deportivo, y pues para Jocoro en las circunstancias del último segundo, pues sí es frustrante, pero eso pasa cuando vas a buscar un solo resultado, que en este caso era defenderte para empatar, y no lo lograste.
12 puntos de los 18 posibles en los últimos 6 partidos para el Once Deportivo. Si bien ha ganado algunos por la mínima, así como este, que tienen que llegar remando hasta lo último, pero es importante. Creo que la segunda vuelta del Once Deportivo, más allá tal vez de las muestras de fútbol que nos ha dado en resultados, creo que ha ido bien. Los únicos partidos que pierde son contra el Águila, el 3-1 y la goleada de FIBA. Sí, pero por lo demás le ganó a Municipal Limeño, sí. Le ganó a Alianza, le gana a Metapán y ahora le gana a Jocoro. Yo creo que también un equipo que por ahí podría sorprender, veremos también cómo llega en la última instancia, pero que aprovecha a casa, que eso es importante también, que en casa está aprovechando, está sacando los puntos. Y eso es importante para el equipo del Once Deportivo. Veremos el próximo encuentro ante Santa Tecla, porque esta última semana sí gana 2 y pierde 1, ¿no? De visitas que se le complica un poco, más allá de los resultados que ha sacado, pero importantes 3 puntos para el Once Deportivo.
Y en esta semana comprimida, quien no le ha ido nada bien fue el cuadro de Isidro Metapán. Cae en condición de visitante ayer frente al Municipal Limeño, con tanto de Dani Cerros a los 15 minutos y Jair Delgadillo, que anotaba de penalti a los 48. El técnico de Metapán, yo comentaba que dio declaraciones del señor Julio Zamora y mencionaba que no era este equipo al que estamos acostumbrados Metapán, que fueron 2 errores que supo aprovechar muy bien el cuadro de Municipal Limeño. Y aparte también que el equipo no tiene reacción luego de estos 2 tantos que se anotaban a favor del cuadro de Municipal Limeño, que sí lo había superado el cuadro cuchero, fue consciente de eso, pero que espera también trabajar para marcar una diferencia, y que iban dolidos para Metapán luego de esa.
Sí, es que mira, el problema de Metapán es que no tiene delantero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a anotar goles si sos bien débil en tu en tu departamento ofensivo. Esa es la realidad, que estaban muy dependientes de Gregory, pero Gregory es un volante, no es un centro delantero. Sí. Cruti o Cuti,
C3.
Él es también como un media punta, no es centro delantero.
Mucho partido lo juega por fuera, de
sí, y tienen un centro delantero que la verdad, no le veo. Es lentísimo. Entonces, si estamos criticando a Tardelli Peña atrás, él adelante, él prácticamente es lo mismo, nada más que sus errores no te causan perder puntos, sino que no ganarlos, ¿verdad? Y en este caso, el problema en Metapán es eso, no tienen delantero.
Kevin.
Sí, Metapán así ha sido una montaña rusa de resultados, porque el último partido lo ganaban en lo último, pierden ahora, como que no se termina de encontrar el equipo. Y coincido, ¿no? Está buscando Esquivel desde cuando no juega. También
jugó el partido pasado, regresó en la jornada anterior, pero sí había parado su
ritmo. Pero sí, era de los jugadores que le había hecho mucha falta al equipo, sigue faltándole el gol, ¿sí? Y no tiene esa fuerza que veíamos en el torneo pasado, ¿no? Cuando también incluso el mismo Gregory, que ya lo mencionaba.
Además,
no tiene ese peso ofensivo.
Puede ser un buen jugador, pero está tierno en la liga. Todavía no puedes depender de él Esquivel. Como para.
Sí, totalmente.
Para que te resuelva los problemas de tu
estoy
equipo.
Estoy de acuerdo. Justo a eso iba. Es un excelente jugador y ha llegado pisando fuerte al primer equipo y puede apoyar mucho al equipo, pero no debe ser. Es como el caso de Emerson Mauricio, ¿no? Emerson Mauricio.
Pero es el diferencial, si te das cuenta, de Metapán. Dentro de todo es como el diferente.
Es el diferente. Y Emerson Mauricio, por ejemplo, tiene competencia en Alianza. Es un excelente jugador que puede ser titular en el equipo, pero no es el único. En el caso de Metapán, no puede depender de que él esté como titular para poder formar parte de o armar el equipo titular.
Rápidamente la tabla de posiciones para que usted sepa dónde se encuentra su equipo. Alianza es líder con 32 puntos a pesar de la derrota. Firpo sigue en la segunda posición con 31. Por diferencia de goles terceros el cuadro de Municipal Limeño. Platense es cuarto con 30. 29 tiene Club Deportivo Águila. 11 Deportivo tiene 28. Siempre en la tabla de posiciones. Pases con 25 y el cuadro de Isidro Metapán con 21. Noveno es Dragón con 21. Santa Tecla tiene 19. 14 el Fuerte y Jocoro 5. En la zona del descenso lo que comentamos, el cuadro de Jocoro tiene 37 y el cuadro de Santa Tecla tiene 30 en la acumulada. Águila tiene 73, Firpo 68 y Paz 67 para los intereses de los torneos internacionales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana nuevamente de su cita a las 12 del mediodía aquí en Los Ex del Fútbol.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.